contemplados en flexibilización laboral. Principalmente han ido orientados a limitar la posibilidad de los beneficios de los contratos colectivos, y no solamente a eso, sino también a acabar algunas conquistas logradas a través de contratación colectiva. Podríamos decir que los cambios que se suscitaron en la legislación laboral ecuatoriana acabaron con la filosofía misma de la contratación colectiva. Hay gente, comparto con ellos, que asegura de que realmente contratación colectiva ya no hay en el país desde el punto de vista eminentemente filosófico. Estos son los aspectos que han incidido en el movimiento sindical. Frente a esto, las exageradas posturas o las equivocadas posturas de las cúpulas sindicales con relación al uso de las huelgas de carácter nacional vinieron a contribuir en su desprestigio. Y al contribuir en su desprestigio, fueron sujeto fácil para que los gobiernos, en un proceso perfectamente estudiado, entraran a casi a liquidar las posibilidades de negociación y las posibilidades de organización del movimiento sindical.
Patricio, aquí en Ecuador, ¿cómo es el papel del trabajador temporal o de contrato o lo que sea? ¿Qué efecto está teniendo esto en la contratación colectiva y todo el sistema de relaciones laborales?
No ha tenido una clara aplicación todavía el trabajador temporal. Es una etapa a la que se está llegando y a la que se llegará si es que no se establece desde el punto de vista de la dirigencia sindical las estrategias necesarias para hacer frente a esta posibilidad. Sin embargo, en lo poco que se ha visto, pues obviamente el trabajo temporal no solamente que desestimula la condición de mejoramiento de ese trabajador, sino que estimula la angustia, la preocupación, la incertidumbre de los trabajadores. Con este ambiente de incertidumbre, lo que menos puede pensar es que ese trabajador puede ser parte de un sindicato o parte de un movimiento sindical. Este totalmente desestimulado, totalmente desanimado, entiende más bien que una forma de garantizar estabilidad es estar al margen de la organización sindical.
Ahora, ¿hasta dónde puede este trabajador temporal, desestimulado, o el trabajador permanente pero con miedo, participar en la mejoría de su empresa?
Definitivamente no está en esa posibilidad. Una consideración eminentemente psicológica no le daría esa posibilidad. De manera que lo único a lo que está sujeto es a poder recibir sus esfuerzos, sus energías, mientras sus esfuerzos y sus energías estén en la parte más alta de la curva de producción. El momento que se comienza a experimentar rendimiento decreciente en ese trabajador, pues hay un elevado capital humano que esté en desocupación y que por lo tanto no puede hacer pensar dos veces a un empleador para despedir y cambiar de trabajador.
Ahora, ¿cómo ve la gente de Guayaquil? ¿Cómo ven Trujillo, Meller y otra gente este problema?
Hay algo que es muy importante y que es la nueva mentalidad de la dirigencia del sector empresarial, sin que esto tenga consideraciones de generalidad. Pero vamos encontrando ya en el sector empresarial que se está mirando con una nueva óptica y que se está considerando en que en realidad tienen que establecerse nuevas formas de relaciones, tratar de ir limitando los niveles de desconfianza entre empresarios y trabajadores, ir creando la mano de obra suficientemente capacitada como para responder los requerimientos de producción en un momento como el que nosotros nos desenvolvemos. Y se ha entendido de que al mejorarle, al facilitar su bienestar, al garantizar la estabilidad de ese trabajador, se está consolidando los esfuerzos productivos de los empresarios. Pero esto de todas maneras tiene que considerarse también de que existen décadas de una relación muy tensa, de una relación que ha generado una absoluta desconfianza entre las partes y que esa es una etapa que tiene que superarse. Tiene que comenzar a aceptarse la condición real del trabajador desde el punto de vista de los empresarios y la verdad del sector empresarial desde el punto de vista de los trabajadores.
Patricio, muchos empresarios dicen que entienden este punto de vista. Quieren trabajar más con sus trabajadores, quieren ofrecerle más estabilidad y todo, siempre y cuando no hay un sindicato por medio. Como si el sindicato era el problema. Y yo, empresario, tratando con mi gente, ya podemos hacer programas de participación, ellos me pueden buscar a mí, pueden plantear sus problemas y con mucho gusto. Pero, por favor, muchachos, sin ningún sindicato, porque trae problemas.
El error de la dirigencia sindical ha sido la de prácticamente aceptar la tesis o dar la oportunidad de que se entienda de que el sindicato es el organismo que está en pugna y que está orientado a condiciones ilimitadas, a obtener condiciones ilimitadas para sus trabajadores y consecuentemente a la liquidación de las empresas. Cuando señalaba que tiene el empresario que entender a los trabajadores, yo estaba diciendo precisamente que tiene el empresario que revisar su concepción con relación a lo que es un sindicato. Tenemos o tienen en el sector empresarial que pensar que los desafueros en la utilización del nombre de sindicato no han sido sino ingratas experiencias en la vida del movimiento sindical ecuatoriano. Pero como esas ingratas experiencias solamente han sido recogidas, es muy oportuno e importante de que se recojan las experiencias que han sido positivas y que son una mayoría en el caso de organizaciones sindicales. Definitivamente, esta es una de las partes más serias. Porque además en el caso ecuatoriano se ha dicho con mucha insistencia que la legislación laboral es la que ahuyenta las inversiones foráneas.
Panamá, muchos países.
Esta concepción aparentemente real no es sino una falacia, porque no han sido precisamente las disposiciones de orden legal las que están ahuyentando, sino probablemente la inestabilidad política, la inestabilidad económica y la falta de una política laboral de parte de las autoridades del trabajo. Si las autoridades del trabajo hubiesen establecido una política laboral sujeta a las normas legales que se tiene, pues yo creo que las relaciones entre las partes y los efectos de las relaciones entre las partes no serían las que estamos experimentando en este momento.
Ahora, cuando hemos hablado en el pasado, Patricio, hemos hablado sobre un ambiente sindical donde el dirigente quiere mantenerse a nivel de demagogia. A nivel de promesas o lo que yo puedo dar a ustedes. Y en esta forma, seguir siendo el manda más, el que controla todo. ¿Cómo estamos con este problema? ¿O cuál es el problema? ¿Y dónde vamos para ir resolviéndolo? ¿O ayudando a los dirigentes a cambiar su manera de ser?
Lamentablemente este es un problema de las mentalidades tradicionales que han venido dándose en el país. Se ha considerado que el liderazgo sindical es una exclusividad de una o de determinadas y escasas personalidades. No se ha dado, de acuerdo a los estilos administrativos, posibilidad de involucrarse en el trabajo, en la acción y en el mejoramiento a otras escalas de personas, otras escalas de trabajadores, otras escalas de dirigentes. La misma opinión pública se ha encargado de personalizar al movimiento sindical. No le extrañe si encuentra en la prensa, cuando se refiere a un movimiento sindical, se habla, la CTE, por ejemplo, de Edgar Ponce, la CEDOCUT de Dután, la SEOLS de Pepe Chávez. Entonces han sido los mismos sectores de la opinión pública los que han personalizado, y al personalizar son las que han dado la opción para que los liderazgos vayan consolidándose por naturaleza, y si no por naturaleza, vayan consolidándose con las acciones propias de querer seguir manteniéndose en esos diferentes cargos. Esto ha creado disgustos. Potenciales líderes que han visto como negativo estas posturas y que no han tenido acceso al cambio, se han quedado en el camino, han salido o han abandonado el movimiento sindical, o simplemente se han puesto en reposo de la acción sindical, y ha venido a perjudicar seriamente en las posibilidades de cambio. Yo creo que está entrando el movimiento sindical en una etapa en la que entiende en que los cambios en la dirigencia va a dar oportunidad no solamente a ejercitar esto, cambio de líderes, cambio de mentalidades, cambio de estrategias, sino que también puede dar la posibilidad al crecimiento, porque quien haya hecho una buena gestión sindical ha sido reemplazado, el espíritu y el aspecto competitivo obligaría a mejorar su condición para regresar en el siguiente periodo, ofrecer un mejor servicio, una mejor posibilidades al movimiento sindical, y consecuentemente de esta manera estamos experimentando cambios muy significativos. Cuando no ha existido la competencia, pues el movimiento sindical como que se ha estancado. Y esto podríamos llevar a este momento de la realidad del movimiento sindical como una de las causas para esta situación. Si hacemos un análisis de quiénes han sido los líderes de las diferentes centrales, vemos que prácticamente más de 10 años estos líderes no han cambiado. Y si no han habido cambios, y si bien en ellos pueden haber existido pequeños cambios en la conducción y en la administración, de todas maneras no ha habido la competencia con otras administraciones, con otras personas que les permitan la posibilidad de crecer. Nuestros programas entonces están dirigidos a eso, a crear el suficiente cuadro de dirigentes capaz de que exista el suficiente número de personas fáciles a escoger. Desde luego que esto no puede lograrse de un momento a otro. Esto es una preparación permanente, es algo constante, pero en eso permanente y constante creemos de que estamos en una etapa como para dar respuesta positiva a esta gran realidad del movimiento.
Y Patricio, un par de preguntas más y terminamos. La CIOLS tiene un instituto de educación en él. ¿Por qué Enel no ha tenido pegue con los trabajadores? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la diferencia también entre Enel y el instituto o el ENESE?
Cuando el propio Instituto Americano alentaba, como alienta la Constitución de Institutos de Capacitación de las diferentes organizaciones de trabajadores, nosotros aspirábamos de que el INEL iba a ser aquel organismo que, bien entendido como competencia, nos iba inclusive a dar la posibilidad de mejorar y nos iba a dar la posibilidad de compartir esfuerzos. Yo creo que el INEL ha cumplido o viene cumpliendo su misión, aunque no con la exigencia del momento y con la celeridad de los cambios que se están dando. Muchas personas han hecho consideraciones de diversa índole con relación a por qué la convocatoria del Instituto Americano puede tener una mejor respuesta que la convocatoria del Instituto de Educación Laboral. Y yo he querido ser lo más positivo y analizar el asunto con una cruda realidad. Y he pensado que simplemente las cuestiones han sido aspectos de antigüedad. Quizás el Instituto Americano tiene muchos más años de prestigio, y que de alguna manera ha hecho un sentimiento en los trabajadores que han pasado por nuestras aulas. Pero esta consideración que personalmente he querido darle, pues ha sido rebatida por diferentes personas que tienen que ver con el movimiento sindical y, lo que es más, que ejercen liderazgo en algunas de las diferentes federaciones afiliadas a la misma CEORS. Y de esos liderazgos he encontrado de que definitivamente se han quejado sobre el tratamiento que se da a las personas. Parece que se aplica una mayor autoridad en el manejo de los grupos, una autoridad vertical, mientras nosotros estamos haciendo o dando una mejor consideración horizontal, y de esa forma manteniendo un régimen, un compromiso, una responsabilidad en el ejercicio de nuestras actividades. Lo segundo que se me ha hecho notar: nosotros pretendemos dar una respuesta a lo que quiere oír el trabajador. Y por supuesto sin perder de vista los objetivos de los organizadores del evento. Aquí se ha hecho una diferencia también. Mientras nosotros estamos pensando de esa forma y dando una respuesta a todas las expectativas de la gente, como que en el caso de los programas del INEL, exactamente eso no se sucede. Y finalmente, pueden ser aspectos de personalidad también. A lo mejor, los personeros o quienes tienen a cargo el contacto directo en condición de instructores con los participantes, probablemente no tienen el manejo y la habilidad que la gente que colabora con nuestra institución la tiene para poder despertar la espontánea simpatía de los participantes y la mejor participación, valga la redundancia, en los programas que realizamos.
Ahora, Patricio, ¿qué papel ha jugado la política en los problemas de INEL?
Bueno. Yo creo que esto tuvo alguna ascendencia. Hay que señalar de que el INEL en los primeros tiempos ha venido cambiando en forma insistente a sus directores. Y entre los primeros directores han entrado, a decir de los propios trabajadores, gente vinculada con nuestra izquierda. Es decir, que ha desentonado con el aspecto pluralista del movimiento sindical libre y democrático. Y esto es fácilmente susceptible por parte de los trabajadores. Es decir, los trabajadores están en capacidad de receptar qué es lo que está pasando en las diferentes escalas y qué es lo que se propone desde las ubicaciones de los instructores, de los orientadores y de los directores. Y es importante señalar de que nosotros hemos entendido perfectamente eso por los largos años que tenemos. Y aquí quizás ha sido otro punto de comparación. ¿Qué pretende el un instituto con relación al otro? El uno una instrucción probablemente política, encajonados en un solo aspecto, y la otra facilita una serie de conocimientos, de herramientas y de estrategias que le permiten un mejoramiento intelectual y posteriormente, y de acuerdo a su absoluta libertad, derecho y obligación, este trabajador con esos conocimientos puede asumir la posición política que bien estime pertinente de acuerdo a sus convicciones, sus ideales, sus puntos de vista y sus aspiraciones.
Y la última pregunta, Patricio. Cuando nosotros estamos sentados aquí juntos en el año 2000, ¿qué pudimos ver? ¿O cuál es la proyección que tú quieres que analizamos cuando llegamos al año 2000?
Con una consideración no exageradamente optimista, yo creo que estaríamos evaluando a un movimiento sindical cambiante. Estaríamos evaluando una etapa totalmente diferente. Estaríamos evaluando a los hoy jóvenes que están incursionando en el movimiento sindical, le estaríamos evaluando como líderes movibles en las diferentes estructuras de la Confederación y de los diferentes otros organismos con los que hemos trabajado. Estaríamos haciendo una evaluación de unidad. Yo creo que esa unidad, en un momento de la sociedad en que cada vez uno más necesita de todos y todos necesitan de uno, yo creo que en los próximos años vamos a poder experimentar de que las diferentes centrales, las denominadas independientes, pero que tienen una filosofía y postulados similares al del movimiento sindical libre y democrático, como que armonizarían sus esfuerzos y aunque no necesariamente una unidad orgánica en una sola central, yo creo que las tres, cuatro o cinco ramas, tres o cuatro independientes y una, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, serían las que lograrían aglutinar a la gran mayoría de los trabajadores. Este consideró que serían los puntos más bien de evaluación que estaríamos analizando. Y por supuesto que estaríamos también, al hacer esta evaluación, dejando la posibilidad de los que vienen más luego en nuestras instituciones se encarguen de continuar con el trabajo que hemos realizado.
Bueno, Patricio, te veo en 5 años.